Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Siempre arrancamos así y vamos a seguir haciéndolo. Gracias a todos y cada uno de ustedes que está ahí al otro lado por acompañarnos, por querer compartir este tiempo de radio, este ratito que estamos aquí en la sintonía de Capital Radio cada miércoles. Gracias también a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Así arrancamos los segundos miércoles de cada mes, hoy, en este segundo miércoles del mes de julio, día 10 de julio, no iba a ser diferente con esta entrevista de Presidentex. Lo único, que hoy no son dos. Hoy uno se nos ha ido de vacaciones, Paco González, afortunado, y tenemos con nosotros a Agustín Medina. Agustín, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, Juani.
Bueno, siempre arrancamos, como digo, los segundos miércoles de cada mes con esta entrevista que analiza ese Target Senior con diferentes protagonistas que nos traéis. Hoy arrancamos con una mujer. ¿Quién es?
Pues mira, hoy arrancamos con Lucía Zurdo, que es la directora de publicidad corporativa de Repsol y que es una mujer que sabe mucho de todas estas cosas.
Pues damos la bienvenida a Lucía Zurdo. Lucía, buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme y bueno, es un placer estar con vosotros hablando de este tema tan importante del Silver Economy, que demasiada poca importancia se le da para la tendencia que es, y no solo la que es, sino la que va a ser.
Sí, bueno, yo iba a empezar un poco preguntando por ahí, porque tú no llevas mucho tiempo en Repsol, creo que te acabas de incorporar hace unos meses, pero sin embargo llevas mucho tiempo trabajando en publicidad, en el mundo de las agencias, y eso seguramente te habrá dado ocasión de conectar con muchos tipos de clientes, con diferentes sectores, y en esa experiencia de tu relación con las marcas, ¿crees que los clientes, o sea, que las empresas están concienciadas con este fenómeno de la Silver Economy y con el Target Senior?
Pues sí, mira, llevo 4 meses en Repsol, pero llevo 18 años en mundo agencia de publicidad creativa. Y bueno, depende, yo creo, mucho del sector, ¿no? Pues, por ejemplo, trabajé muchos años para una marca beauty, Shiseido, y en el mundo beauty sí que se da mucha importancia porque, bueno, es uno de los targets fundamentales para...
Hay que tener dinero para comprar.
Exacto.
Y edad para comprar cremas, ¿no?
Sí, y luego dependiendo, yo creo, del sector, eso fluctúa mucho dependiendo del sector y de la marca, ¿no? Y de lo que para ellos sea el core target. Luego, pues marcas, por ejemplo, para Coca-Cola, como Coca-Cola, están poniendo mucho más foco en el target teen. Pero bueno, yo creo que al final los datos son aplastantes y cuando las marcas se ponen a ver quiénes son los consumidores reales de sus productos, pues bueno, está habiendo una vertiente que está poniendo cada vez más el foco en este target.
Hombre, es que obviamente si tú tienes un cliente que joven para tu producto, pues tienes que dirigirte a él, eso está claro. Pero sin embargo el 60% de todo el consumo que se realiza en este país lo hace gente de más de 55 años en todo tipo de productos, o sea, no es que sean productos especiales para gente mayor, ¿no? Así que todas las empresas en principio deberían estar bastante concienciadas con este tema. Bueno, por eso te preguntaba en tu experiencia con las empresas, pero vamos a Repsol, que es tu empresa actual. ¿Cómo se plantea Repsol el tema del Target Senior?
Pues bueno, mira, es algo que es, al final, es un dato muy aplastante y son datos que seguramente ya habéis comentado aquí en otros programas, pero la pirámide generacional en los países desarrollados va cada vez en más aumento y nadie lo duda. Y en España somos uno de los segundos el segundo país con la esperanza de vida más alta, y dentro de España hay datos que avalan, ¿no? Que más del 65% 5% de la riqueza total en España está en manos de personas de más de 65. Es el único, la única parte de la población que aumenta en patrimonio. Entonces, todos estos datos son, digamos, datos generales de población, pero si esto lo bajas a datos de consumo de multienergía, ¿no? Que ahora contamos, pero Repsol como empresa multienergética, hay tendencias de la sociedad pues que cada vez los jóvenes se independizan más tarde o tienen menos poder adquisitivo para comprarse una vivienda. El aumento de tendencias como el car sharing hacen que los jóvenes tiendan a no tener coche. Entonces, todas estas tendencias hacen que el peso de nuestro potencial consumidor en Repsol sean de cada vez de edades más adultas. Para que os hagáis una idea, dentro de Repsol, el perfil del cliente medio, uniendo pues luz, gas, tiene más de la mitad tiene más de 55 años. Entonces, para nosotros, para Repsol, es un target muy, muy importante y bueno, y lo tenemos muy en cuenta en todas las estrategias de comunicación que hacemos.
Muy bien. ¿Y qué medios consideráis que son los más interesantes para enlazar, digamos, con ese target, para poderle ofrecer los servicios de Repsol?
Pues mira, desde el área que lidero yo, que es publicidad corporativa, llevamos, digamos, las campañas de alto impacto. Entonces, son campañas que normalmente van enfocadas a una población muy general, llegando pues a coberturas del 98%, que tú, Agustín, verás que son campañas muy, muy grandes. Entonces, siempre vamos a medios masivos, porque para nosotros, para alcanzar a la población, son los medios que tenemos comprobado que son más efectivos, como televisión, exterior, radio y digital. En digital, al final hay un pensamiento que la gente mayor no está en digital y está, o sea, se informan. Muchos de ellos siguen usando papel para informarse, pero muchos de ellos leen el periódico en formatos digitales. Lo que pasa es que dentro de esos medios, nosotros le damos mucha importancia a las audiencias. Entonces, hacemos unos estudios cualitativos de pretest antes de lanzar a la campaña, y también postes de campaña, y están segmentados por edades, ¿vale? Hacemos rangos de edades y hacemos grupos de estas diferentes edades que nos dan aprendizajes para modificar el mensaje en función al target y al soporte y a la audiencia. Entonces, no es lo mismo lo que ahora tenemos una campaña, que el contenido de cómo lo contamos es diferente en televisión que a TikTok, por ejemplo, que son audiencias más jóvenes.
Ya. Antes hablabas de digital y yo creo que hay una confusión con digital. Digital no es un medio. O sea, hoy día todos los medios son digitales. Como tú decías, el señor que se lee la prensa en papel, pues a lo mejor otros días lo está leyendo en digital. Pero la prensa es la misma. O sea, el contenido Total. Es el mismo. Pasa lo mismo con la radio y pasa lo mismo con la televisión y con todos los medios. Entonces, no sé si hacéis esa distinción de digital a nivel de inversiones. ¿Cómo separáis ese tema?
Sí, desde luego, totalmente. Mira, dentro de digital, que como dices tú, es muy amplio porque es un todo, ¿no? Es el offline y el online. Dentro del online hay diferentes, o sea, tenemos diferentes patas, pues a nivel redes sociales, que las diferenciamos según edades. Luego tenemos display de digital a nivel, pues, que están en entornos, dependiendo si queremos alcanzar a un público más senior, están en entornos de medios de información, que es donde suelen estar ellos, y luego, bueno, el pues display de Google Ads, que es un poco más genérico y dependiendo, y bueno, tú al final en el digital puedes segmentar por edades, o sea que el contenido lo modulamos en función a esa segmentación.
O sea que tenéis muy en cuenta a la gente, al target senior en todas vuestras estrategias.
Sí.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a hablar de sostenibilidad, que en el caso de una compañía como la vuestra, pues es un le afecta directamente. Incluso ha habido mucha polémica con alguna de vuestra competencia sobre este tema, ¿no? ¿Cómo afrontáis el reto de la sostenibilidad en Repsol?
Pues mira, estamos viviendo ahora mismo en Repsol un momento precioso, es un cambio de sector y bueno, Repsol está, y es muy retador, ¿no? O sea, Repsol estaba en todo el proceso de, en toda la cadena del petróleo y sus derivados, y nos hemos adentrado en generación eléctrica con origen renovable, pero esto viene por un objetivo muy claro y es el que nos marca a nosotros, es nuestra North Star, digamos, y el que nos marca todas las decisiones tácticas. Está planteado en nuestro plan estratégico y es ser cero emisiones netas en 2050. ¿No? Eso te conlleva, de hecho somos la primera empresa del sector que marcarse un reto tan ambicioso y para ello hay que alinear toda nuestra cadena de valor, ¿no? Al final no hablamos, no nos gusta hablar de sostenibilidad, nos gusta hablar de ser un agente activo en la transición energética, ¿no? Que tanto se habla.
Muy bien. ¿Y eso cómo le afecta? ¿Crees que el Target Senior tiene algún tipo de relación con este...?
Pues mira, sinceramente creo que es un tema, el tema de la transición energética, de la conciencia de este, no es un tema tanto de las edades, sino es un tema más de las personas, ¿no? Y tendencias personales. Creo que es un tema sin duda que todos, sin distinguir la edad, cada vez estamos más conscientes. O sea, al final el tema de la eficiencia energética creo que es imprescindible para seguir reduciendo el consumo de energía sin que ello se conlleve perder prestaciones y confort de la vida y el día a día.
Muy bien, yo he leído alguna estadística que dice que incluso la gente mayor está más concienciada que la gente joven sobre el tema de la sostenibilidad, ¿no?
Creo, sí, total, porque aquí, Agustín, creo que hay un tema que hace que a lo mejor tenga una tendencia mayor, porque tienen más tiempo y tienen más dinero, y al final muchas cosas, el llevar una vida más sostenible lleva tiempo del pensar, el que... Entonces, realmente nosotros en Repsol intentamos que sea una transición energética que el consumidor, por supuesto, tiene que ser poner de su parte, pero que pueda seguir el día a día y que haga un consumo más sostenible por el origen de esa energía, ¿no?
Muy bien, estamos casi terminando ya, así que te voy a hacer una pregunta un poco más pensando en el futuro. ¿Cómo crees que va a evolucionar la Silver Economy en los próximos años? ¿Qué influencia va a tener en la economía española y en la conciencia general?
Pues mira, como hablábamos en el inicio, es una tendencia no que ha llegado para quedarse, como decimos muchas veces de la tendencia, es una tendencia que sin nosotros quererlo va a ir en aumento. Entonces, aunque nosotros no queramos, es que, o las marcas no quieran, es que va a ser aplastante, porque la pirámide poblacional te lo va a indicar muy claro, y al final en marketing hay una cosa muy clara y es A, B y C. Tú analizas el consumidor, sus edades, sus gustos, su vida, su estilo de vida y eso es lo que te marca tus estrategias. Y entonces va a ser algo que va a ser obviamente en aumento y cada vez va a tener más importancia.
Muy bien. ¿Crees que le podrías dar algún consejo a las empresas que quieran involucrarse en este sector de la del Target Senior, que deberían hacer? Una cosa principal que deberían tener en cuenta.
Pues hay dos cosas, yo creo, principales que se aplica a Target Senior y a todo, y al resto de Targets. Informarse del Target Senior y contar con expertos. O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, yo, como he dicho, vengo del mundo de la publicidad y asesoras a las marcas en función al target. Pues lo mismo, o sea, personas como tú o Paco, que venís del sector publicitario y sois grandes conocedores de cómo comunicar y ahora os estáis adentrando y empapándose en el Target Senior, pues lo primero es conocer al consumidor y lo otro es apoyarse en players, en partners que conozcan y que te ayuden al cómo comunicar, ¿no?
Muy bien, pues...
Qué buena pregunta has hecho, Agustín, porque en eso se resume, yo creo, en esas dos patas importantes que decía Lucía Zurdo, y ya no solo el que hay que hacer, sino el que hay que hacer a futuro, sino cómo hay que plantearse ese taller desde las empresas, independientemente del sector al que se dediquen. Gracias a los dos. Lucía, bienvenida, reitero. Espero verte por aquí más veces, porque seguramente que los oyentes se han quedado con muchas cosas por saber. ¿Esa campaña de la que hablabas, podemos decir cuál es?
Sí.
¿Cuál?
Es para ser conductor de primera, aprovecha. Un gran hit
del verano.
Conocido, muy
sí.
conocido por todos.
Además, es verdad que la publicidad tiene eso, ¿no? Cuando impacta desde el inicio. Agustín Medina, presidentes, mil gracias.
Pues muchas gracias a ti, Juani. Hoy encantado de estar aquí de nuevo contigo.
Nos vemos el día 11 de septiembre ya, en agosto vacaciones. Uh-huh. Y Lucía, cuando quieras, un placer.
Un placer, de verdad, gracias.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Las estancias temporales en las residencias case residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia case residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de casa residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En casa residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Case Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Una piedra preciosa enterrada desde el principio. El final un precipicio, lo terno, lo limpio. Es la rosa delicada junto al sol. Son caricias. La tarde junto al púrpura en movimiento y la noche estrellada. Luz en la distancia, se acuerda de haber nacido. Aún no ha abierto los ojos, pero sé que ha sonreído. Una piedra preciosa, tú, es el silencio de tu mirada y tú. La palabra que duerme mientras sueñas. Caminas, mi hada junto a mí, y yo a tu lado, en este viaje enamorado. El final será un punto donde nace lo empezado.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Ahí vamos, un lugar para vivir. Hoy nos vamos a unos lugares muy concretos donde vamos a ver cómo se ha mejorado la calidad de los cuidados a través de la tecnología. Los centros de Ilunion Vida Senior cuentan ya está operativa con una aplicación que lo que viene a conseguir es reducir los errores de medicación que se producen o se puedan producir con los usuarios de los centros residenciales y de los centros de día. Esta aplicación se llama Tramed. Vamos a ir escuchando este nombre a lo largo de los próximos minutos. Tramed. Y sobre esta aplicación, sobre esta solución tecnológica, vamos a conversar con la coordinadora de centros residenciales de Ilunion Vida Senior, con Zoraida Martínez. Zoraida, buenos días.
Hola, buenos días, Fanny.
Qué gusto saludarte otra vez.
Igualmente, muchas gracias por invitarme.
Decía, se cuida, se mejora el cuidado a través de la tecnología. Tramet consigue esto.
Efectivamente. Tramet es una app que consigue mejorar todo el proceso de trazabilidad de la medicación, es decir, asegura la trazabilidad de la medicación en todo el proceso, desde la prescripción, preparación y la administración de la medicación.
¿Esto ya lo estáis usando, Zoraida, tanto en los centros residenciales como en los centros de día?
Efectivamente, nosotros ahora mismo lo tenemos en funcionamiento en 5 de nuestras residencias y estamos en proceso de implantación en los siguientes meses en otras 12 residencias y en el resto de centros de día.
Es una aplicación que tiene un trabajo de muchos años detrás, del que vamos a hablar. Yo te voy a pedir solamente que, bueno, nos esperes un par de minutitos y vamos a seguir hablando, pues, con más detenimiento, con más calma, de Tramet, esta aplicación que ya está operativa, que ya se utiliza en los centros residenciales y los centros de día de Ilunion Vida Senior. Solo, ¿cuántos años ha costado llegar hasta aquí?
10 años.
10 años
de ir implantando poquito a poquito mejoras con los avances de la tecnología.
Pues vamos a hablar de todo lo que ha sido ese proceso. Zoraida, ¿nos esperas 2 minutos?
Perfecto.
Venga, aguántanos ahí que vamos a conocer más cosas de Tramet.
Ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida.
Tú Palabras Mayores, dibujar, con Juan y Loro.
Que no, que Juani no es ingeniera, ni mucho menos, pero sí que va a hablar de tecnología, lo va a hacer con expertos. Estamos hablando, por si se acaban de incorporar, estamos hablando de Tramet, una solución tecnológica que evita los errores en la medicación en los centros residenciales y centros de día de Ilunion Vida Senior. Y estamos hablando con la coordinadora de centros residenciales de Ilunion Vida Senior, con Zoraida Martínez. Zoraida, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo aquí.
Pues vamos a seguir hablando de Tramet. Decías, yo te preguntaba antes de esta paradita, ¿cuánto tiempo, cómo ha sido de largo ese recorrido? Y tú decías, 10 años. Porque este interés de Ilunion por acabar con los errores de medicación es ya antiguo.
Efectivamente. Hace 10 años, analizando los procesos en los centros sociosanitarios, en concreto en la residencia, vimos que uno de los procesos más sensibles es la preparación y administración de la medicación. Y desde ese punto nos pusimos a trabajar para intentar, pues bueno, mejorar todo ese proceso, automatizando desde la prescripción por parte del médico para que nuestro sistema de gestión, en este caso es Reciplus, ¿no?, está automatizado con nuestro servicio de farmacia, fue el primer paso, y que cuando llegas a la residencia, a través de un código de lectura de código de barras, pues se pudiese incluir en el cajetín verificando que ese tratamiento era correcto y en el cajetín que se metiera en la persona que correspondía.
Vamos a ir del presente hacia atrás, si te parece, porque hemos dicho que Tramet elimina esos errores de medicación, no hemos dicho cómo, a través de el reconocimiento facial, Zoraida.
Efectivamente, a través del reconocimiento facial, utilizando la inteligencia artificial, lo que hacemos es, bueno, pues identificar a la persona usuaria para asegurarnos que la medicación se le está dando a la persona correcta.
Este es el tercero de los pasos. Creo que es el tercero, ¿no? El tercero de los pasos que se ha dado en estos 10 años. ¿El primero fue, cuál fue?
Pues el primero fue a través de unas pulseras, como de silicona, con un cierre especial, que venían del extranjero, para que pudieran durar y no se deterioraran con los ácidos y las duchas, y ahí aparecía el código de barras que era el DNI de la persona usuaria. Entonces se hacía esa lectura a través de una PDA, que pesaba y que era un poco más lento que todo el proceso de ahora, y se hacía esa lectura del cajetín de medicación o de la bolsita del SPD, del sistema dosificado de medicación y se hacía la lectura de la pulsera que llevaba la persona usuaria y nos decía que correspondía, que la medicación era la correcta.
De esa pulserita de silicona se pasó a la huella digital.
Efectivamente, la tecnología fue avanzando y de esa PDA pasamos a un teléfono en el que se le pegaba un dispositivo por detrás para hacer una lectura de la huella y la hacíamos a través de la huella digital. Esto nos daba problemas porque la huella digital a las personas mayores con los años se va borrando, bien sea por los oficios que han realizado o por determinadas características, bueno, que sabéis que en el día a día suele dar problemas, pues mucho más a las personas mayores. Entonces no podíamos llegar al 100% de los usuarios.
Ya llegamos al presente, por donde empezábamos a hablar de estos 10 años de trabajo para desarrollar Tramed, tal y como lo conocemos hoy, con esa ayuda de la inteligencia artificial, ese reconocimiento facial. Seguro que lo habéis testado, Zoraida, y por dar alguna cifra que ayude también a los oyentes a ubicarse, ¿cuál ha sido la reducción en esos errores de medicación que habéis comprobado con Tramed?
Pues desde que está implantado en nuestros centros se ha conseguido reducir un 80% de las incidencias de medicación, tanto en la preparación como en la administración, lo que nosotros consideramos que es un éxito. Evidentemente seguiremos trabajando para aumentar ese porcentaje, pero ahora mismo ya se puede decir que es un éxito.
Claro, porque vamos a aclarar una cosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de errores de medicación? Porque puede haber alguien que nos esté escuchando, Zoraida, y que diga, bueno, pues que yo me tengo que tomar una pastilla con la comida del mediodía y no me la dan. No es solo eso.
No, efectivamente. Aquí los errores de medicación puede ser que, bueno, pues que una persona se tome la medicación de otra. Imaginaros dos hermanos en una misma residencia con apellidos iguales y cambia el nombre. Y entonces, bueno, pues puede ser que nos equivoquemos de uno a otro, o bien al administrarla o bien al prepararla. Otro de los errores, bueno, pues que al final se cambien de sitio en el comedor por la libre elección. Yo me puedo sentar un día en un sitio y mañana en otro y nos equivoquemos. O, por ejemplo, alguien que no tenga una toma de medicación en la merienda y como estamos dando la medicación, pues vemos la de la noche a la hora de la merienda. Está tomando su medicación, pero la está tomando antes de tiempo. Todos esos son errores que se pueden dar en el día a día en un centro.
Claro, en un día a día donde la medicación es una parte importantísima, Zoraida, de ese precisamente de ese cuidado diario, porque hablamos de un volumen muy importante de medicamentos en un día en una residencia.
Sí, efectivamente, en un día en una residencia se dan muchísimos medicamentos. Son cinco tomas al día y con un volumen de que damos alrededor de una cantidad muy alta de medicamentos, como pueden ser 70.000 fármacos de manera semanal.
¿70.000 fármacos en un centro?
En los centros residenciales, nosotros del 1 Mira Senior, en los que está implantado.
Sí, 70.000. 70.000. Bueno, pues claro, por eso te pedía yo las cifras, porque con esto nos hacemos una idea. Y con ese volumen de medicación en vuestros centros y desde que está operativo este último paso de Tramed, este reconocimiento facial, los errores en todo el proceso, porque tú lo explicabas muy bien al principio hablando de trazabilidad, en todo el proceso se ha reducido un 80%.
Efectivamente, esa es la reducción. Esos 70.000 fármacos a la semana en 5 centros, en los cuales hay dados de alta como 770 usuarios, personas, la están utilizando unos 250 trabajadores y se hacen unas 25.000 verificaciones faciales a la semana, es decir, reconocimientos faciales.
Claro, para esto sirve la tecnología, ¿verdad?
Sí, nos facilita y sobre todo nos agiliza porque, bueno, damos el proceso de manera más segura y más ágil. Directamente queda como que se ha administrado la medicación que ha registrado, evitando un paso posterior, y sobre todo nos emite informes de aquella medicación que no se ha administrado porque la persona está ausente, lo que implica que no tenemos que estar revisando cajetín a cajetín para comprobar que la medicación no está.
Seguridad para esa persona que vive en los centros de Ilunion Vida Senior, seguridad para los profesionales que les cuidan y seguridad para las familias.
Efectivamente, son los tres pilares a los que da respuesta a Tramed, tanto al usuario como la persona en el centro, sus familias y al trabajador.
Yo decía, Zoraida, que Tramed está operativo en los centros de Ilunion Vida Senior, pero yo imagino
que, no lo sé, otras empresas, otros grupos residenciales, otros profesionales, ¿habrán mostrado interés por esta aplicación o no?
Bueno, yo quiero decir que Tramel es una aplicación que ha desarrollado Ilunion Accesibilidad, que es una de nuestras empresas del grupo de Ilunion, y que efectivamente nosotros cuando hemos presentado este proyecto, bueno, pues al final yo creo que es un beneficio para todo el sector de residencias, el sector sanitario, centros de día, así que bueno, Ilunion Accesibilidad, digamos que es la empresa que lidera, ¿no?, el proyecto de la APP.
Ilunion Accesibilidad, hablamos de Ilunion Vida Senior con esos centros residenciales, centros de día que ya utilizan Tramed, todos bajo el paraguas del el Grupo 11, que define en gran parte la manera de estar, de cuidar de todos los profesionales que están bajo ese paraguas. Y decíamos, este es el tercer paso, Zoraida, este reconocimiento facial. Como esto ha ido evolucionando a lo largo de estos 10 años, yo me pregunto, ¿habrá una nueva innovación pronto? No lo sé, ¿hacia dónde se encamina Tramed?
Bueno, yo creo que Tramed es asegurar la trazabilidad de la medicación y creo que es un proyecto que se podría trasladar a otros procesos sensibles de la residencia, como pueden ser otras pautas médicas a la hora de movilizar a una persona o a la hora de necesitar determinados productos de apoyo o pautas. Entonces yo creo que bueno, es una de las cosas que nosotros podríamos llegar a tener en mente. Y luego también está, pues que ahora mismo el registro de medicación queda en la aplicación de Tramed cuando la registramos, pero sí que nos gustaría que en un futuro este registro volcara directamente en nuestro sistema de gestión que utilizamos, Gerasi Plus.
La tecnología, como decíamos al inicio, al servicio del cuidado de las personas que están en una situación de más vulnerabilidad, personas con algún grado de dependencia, personas mayores que necesitan unos cuidados más concretos. Y en este caso, Tramed es el ejemplo clarísimo de ese uso de la tecnología para mejorar los cuidados en los centros de Ilunion Vida Senior. Zoraida Martínez, coordinadora de Centros Residenciales de Ilunion Vida Senior. Siempre lo decía al inicio, es así, es un placer saludarte. Gracias por habernos abierto esta ventana tan, bueno, pues tan impresionante, ¿no?, para los que no somos ni tecnólogos ni entendemos mucho de tecnología. Enhorabuena a todo el equipo que lleva trabajando todo este tiempo en Tramed y un abrazo enorme. Feliz verano.
Pues feliz verano y muchísimas gracias, Juani, por darnos este espacio.
Un abrazo.
Un abrazo. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. No. Camilo. La tribu.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a encarar esta última parte del programa y lo hacemos también hoy con una mujer, tres protagonistas hoy en el programa, tres mujeres estupendas cada una en su ámbito de trabajo. Y qué mejor para este tiempo de ocio que hablar con una mujer vitalista, que hablar de gastronomía también, ¿por qué no? Porque además ella es excelente cocinera, asesora, colaboradora de diferentes medios a nivel, desde el punto de vista gastronómico. Es una mujer vitalista, entusiasta y a la que ya tenemos unas ganas enormes de saludar. María Jiménez de la Torre, buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, Fanny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada.
Qué bonita presentación. Lo, ¿no?, de vitalista me ha encantado.
Yo creo que sí, ¿no?
Soy bastante, sí.
eres una mujer en la gastronomía y además firme defensora de que las mujeres tienen un papel importantísimo en este sector en el que tú te mueves, en la gastronomía.
Hombre, yo creo que tienen un papel vital. Es decir, si tú hablas con cualquier cocinero, chef o hombre que esté en la cocina, te va a decir siempre que les ha enseñado su madre. Entonces, ¿dónde están esas madres? Yo reivindico un poco eso, ¿no? Claro. Yo creo que en todas las profesiones, o en casi todas, no quiero generalizar, pero en todas las profesiones las mujeres valen tanto como los hombres. Es decir, cuando una persona es válida siendo mujer o siendo hombre. Yo creo muchísimo en que el talento no tiene género. Tú puedes ser muy talentoso en cualquier aspecto y puede ser un hombre o una mujer, lo importante es el talento. Entonces yo creo que también hay que ver el talento en las mujeres dentro del mundo de la gastronomía, que las hay y son súper talentosas.
Eres vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en Gastronomía, profesora, yo decía, en la Escuela de Cocina Alambique, asesora para diferentes marcas, imagino que convencida, gracias a ese vitalismo y a esa curiosidad, ¿no?, de conocer, convencida de las bondades de los productos a los que representas.
Hombre, por supuesto, es que en España tenemos la suerte de tener los mejores productos del mundo.
Eso es verdad. Y hablabas de ese papel de las mujeres en la gastronomía, reivindicabas ese papel, y tú, aunque nunca es tarde para llegar a ningún sitio y para convertirse en lo que uno quiere ser, para disfrutar la vida desde la perspectiva que uno quiere, tú a la cocina, como cocinera, como profesional de cocina, has llegado, no desde pequeñita, has llegado hace relativamente poco.
Pues mira, sí y no. Es decir, yo llegué de pequeñita, ¿sí?, porque mi padre era un gran gastrónomo, ¿sí?, y mi madre era profesora de cocina. Cuando yo me quise dedicar profesionalmente a ello, mi padre me dijo, estudia algo importante primero y luego ya harás lo que te dé la gana. Entonces, efectivamente, estudié algo, hice incluso hasta un máster en el Instituto de Empresa y luego me dedicaba a lo que me da la gana, que es pues mi profesión desde que soy pequeña, que es la cocina. Todavía tengo una cocinita de juguete, de estas que enchufabas y que tenían corriente eléctrica, todavía la guardo, y en esa empezaba yo a hacer mis potingues con 4 o 5 años, porque me fascinaba. Eso de hacer pócimas, de meter una cosa y que se transformase, me parecía la bomba.
Qué bueno. Y claro, en la cocina desde siempre, y decías, quiero reivindicar, vuelvo al inicio, el papel de la mujer en la cocina, decías tu padre, claro, un gran gastrónomo, es uno de los fundadores de la Cofradía de la Buena Mesa.
Exactamente.
Y decirle, claro, así a su hija de pequeña, no, mira, primero estudia algo interesante, algo serio, ¿no?, que es lo que solía decirse, y luego ya este mundo que yo conozco muy bien, pues bueno, adelante luego.
Bueno, mi padre murió antes de verme en el mundo de la gastronomía. Cuando yo a mi madre le dije que ya me iba a dedicar plenamente, se lanzó las manos a la cabeza, pero cuando publiqué mi primer libro, compró como 15 ejemplares y decía, mamá, ¿para qué compras? Y dice, para regalar a mis amigas. Y digo, bueno.
Cuando uno tiene una pasión, ¿verdad, María?, desde pequeñito, eso se mantiene ahí. Y qué bien que uno pueda darle la amplitud y la cobertura en la vida que uno quiere darle. ¿Cómo decías tú? En España tenemos los mejores alimentos del mundo. A nivel gastronómico, a nivel de repercusión mediática, por ejemplo, es verdad que la cocina en nuestro país ya tiene, mucho, iba a decir cierto, ¿no? Mucho reconocimiento. Pero ¿hay algo que todavía nos falta por poner en valor de lo que tenemos aquí?
Pues yo te diría que el vinagre.
Anda.
Fíjate qué tontería, pero te diría que el vinagre. Tenemos unos vinagres en España que son impresionantes. Piensa que el vinagre es un producto que, aparte de antioxidante, te ayuda en tu salud. Es decir, si tú en un momento dado tienes cualquier problema de estómago, si pones un poco de vinagre en agua, tienes un fermentado fantástico que te va a aliviar. Yo no soy médico, pero sí tengo muchos problemas de estómago. Y cuando me voy, por ejemplo, a Estados Unidos y me dan procesados que yo mi estómago no lo aguanta, pues pongo agua, pongo una cucharita de vinagre y me siento muchísimo mejor. Te va a curar el estómago rápidamente. Ahora mismo que se ha puesto tan de moda la kombucha, realmente el vinagre con agua es una kombucha, pero es nuestra. Piensa que nosotros tenemos 3 denominaciones de origen en España de vinagres. Cada vez se hacen vinagres más impresionantes. Tenemos unos aceites de oliva virgen extra que son la pera, reconocido ya por el mundo, con grandes premios por todo el mundo, pero dejamos muy de lado el vinagre, y el vinagre es fundamental dentro de nuestra gastronomía. Y no te estoy hablando del vinagre ni para limpiar la ropa, ni el vinagre para... Hay miles de vinagres y cada día son más importantes los vinagres españoles, y yo creo que eso es lo que hay que reivindicar y empezar a enseñar a la gente a usar el vinagre, que no solo para la ensalada, que muchos platos llevan vinagre, que tenemos en España mucha tradición del vinagre. Se han hecho siempre escabeches, hemos dejado los escabeches y hemos cogido otros platos de fuera, cuando el escabeche es una forma de conservar alimentos estupenda. Te acabo de soltar un rollazo brutal, pero
no,
es que
no,
es
no,
verdad.
No. No es ningún rollo, porque es verdad que lo que estás diciendo es, bueno, no solo es interesante, es de utilidad. Y no solo para mí, yo creo, María, porque hay mucha gente cada vez más, por eso te preguntaba por la repercusión de la cocina o el reconocimiento de la gastronomía en nuestro país. Creo que cada vez hay una mayor cultura, pero que nos quedan muchos pasos por dar.
Hombre, yo creo que, a ver, nosotros a nivel, cuando tú sales al extranjero y piensas que vas con la joya de la corona, que es tu cocina, ¿no?, que es la española, luego te das cuenta que no es tal joya de la corona. En muchos países todavía no se conoce nuestra gastronomía tanto como nosotros pensamos que se conoce. Luego nosotros somos culturalmente, siempre damos la bienvenida a otras culturas, ¿no? Entonces hacemos muchísima fusión de cocinas que vienen de otros países. Eso es fantástico porque eso nos engrandece, pero no debemos nunca de olvidar nuestros orígenes. Uh-huh. Yo defiendo mucho el origen de nuestra gastronomía. Yo creo que ahora mismo yo paseo mucho con aceite por media España, con nuevos, vamos, dando formación a nuevos estudiantes de gastronomía, siempre a nivel pues grado superior de de cocina.
Sí.
Y te puedo garantizar que muchos de ellos lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y cómo hago una esterificación? Y dices, ¿por qué no aprendes a hacer primero unas buenas lentejas? Porque en el momento que sepas hacer unas buenas lentejas, luego todo lo demás te va a salir fantástico. Es decir, creo que no sé, estamos a nuestros jóvenes, les estamos impregnando de todo lo nuevo, de venga ceviche, venga un tiradito, venga, cuando nosotros te decía hace un momento, reivindiquemos nuestro escabeche, ¿no? Que no significa que no metamos ese tiradito y que lo metamos en nuestros menús, pero no olvidemos lo nuestro, ¿no?
Claro.
Nuestro kilómetro cero, lo que nosotros siempre hemos tenido. En España siempre se ha hecho una cocina muy de cercanía, muy de lo que tengo en el huerto, lo que tengo cerca, la matanza. Es que eso realmente está en nuestro ADN, de ir al pueblo y traerte los chorizos o las verduras de la época. No nos hemos metido nunca en es que quiero comer fresas en enero. Es que en enero fresas no hay.
Claro.
¿Por qué quieres comer fresas en enero? No, es que los tomates de toda la vida han sido del verano. Por eso en verano hacemos tanto gazpacho y tanto salmorejo y está tan rico, porque es que lo necesitamos, porque es una forma de tomar algo fresquito con estos calores.
Claro, es así, y la base es lo realmente importante. Decías, todos estos conocimientos que tienes y que estás impartiendo por media España, como nos contabas, claro, uno aprende a valorar más lo que tenemos aquí, María, cuando se ha recorrido medio mundo conociendo la cocina de todos esos, sí, países.
Yo creo que sí. Yo creo que, pero vamos, eso, tú hazte una pregunta. Mira, cada vez los chavales jóvenes salen más, y cada vez es más fácil el que salgan a estudiar fuera.
Sí.
Y cuando vuelven, lo primero que te dicen, quiero unos golfitos, quiero una tortilla de patata. Yo lo digo por mis hijos, ¿no? Pero es que cuando imparto clases también pasa lo mismo. Es decir, cuando la gente se va afuera, luego cuando llega dice, por Dios, una tortilla de patata, una paella. Hay muchas cosas de nuestra gastronomía que echamos de menos porque las tenemos todos los días. Por supuesto que nuestra gastronomía está por medio mundo, pero no tiene nada que ver, ¿eh?
Ya.
Comer nuestro estilo fuera no es comer lo que nosotros comemos aquí, el producto no es el mismo.
Hablabas de formación, pero a un nivel quizás más profesional, pero yo he dicho que tú eres profesora ya desde hace al menos 10 años, ¿no? En
sí,
la escuela de
de Alambique, tiene, sí, escuela de cocina.
Sí, más allá de ese nivel profesional, cualquiera, porque esto seguro, María, que se lo están preguntando los oyentes, cualquiera puede decir un día, yo quiero saber más, quiero conocer más sobre alimentos, sobre maneras de cocción, sobre salud, en definitiva, que es la comida, ¿no?
Por supuesto. Mira, todo. Yo imparto un curso que es principiantes en Alambique y me viene mucha gente desde muy joven que se va a independizar hasta gente mayor que ahora dice que ya tiene tiempo para poder cuidarse y poder cocinar. Tengo de los dos tipos. Y es que yo no valgo para cocinar. Esa palabra es mentira. No existe. No. Olvídate. Es decir, la cocina es un acto de amor. La cocina es un acto de mezclar alimentos que a ti te gusten. Entonces, todo el mundo vale. A ver si me he explicado. Es decir,
sí, cualquiera puede aprender, ¿no?
Todo el mundo puede aprender. Luego, que tú tengas más destreza o menos destreza, pues tendrás que ir yendo lo que más te guste. Pero en cuanto tengas cuatro técnicas básicas, que a lo mejor nunca te las han contado, pero que yo te las puedo contar y mucha gente te las puede contar, no solo yo, en cuanto tengas esas técnicas, tú vas a cocinar. Y en el momento. A ver, lo importante cuando alguien empieza es no meterle en platos muy complicados, porque esos platos no los va a llegar a hacer nunca, habrá una frustración y dejará la cocina. Entonces hay que empezar con cosas muy simples, técnicas muy básicas de cocina, y cuando vea que recetas muy simples pero muy resultonas le salen bien, va a querer a ir a más. Y esto es como todo un proceso en la vida. Yo, si ahora mismo quisiera correr un maratón, pues seguramente me ahogaría en los primeros 100 metros. Entonces alguien me tendrá que ayudar a empezar a prepararme para correr una maratón. A lo mejor en 2 años esté preparada para correr esa maratón. Bueno, pues la cocina es un poco lo mismo. Empieza con cosas básicas muy resultonas, técnicas muy simples, y poco a poco vete metiendo técnicas más complicadas y verás cómo todo el mundo es capaz de cocinar, teniendo un poco de ganas y de paciencia, y sobre todo de ganas de compartir con sus amigos o con su familia cosas buenísimas que la gente lo va a agradecer.
Decías, es que lo has resumido muy bien cuando has dicho, cocinar es un acto de amor, y además de amor y cuidado hacia los que tú sientas a la mesa, ¿no?
Y a ti mismo, porque realmente, claro, cuando, a ver, para mí cocinar no es solo cocinar, para mí cocinar es ir a un mercado, es ver qué productos están de temporada, es comunicarme con un tendero que sabe del producto más que yo y que me enseña. Y me va a decir, pues hoy está bueno, pues mire, acaba de llegar esta merluza que han traído del puerto de Celeiro y te va a contar de dónde viene. Y te va a dar 5 o 6 recetas incluso para que la hagas. Luego te la vas a llevar a casa. Vas a poner una mesa preciosa, que también es un ritual. Vas a hacer esa merluza y vas a invitar a gente. Y luego cuando acabes de comer, todavía sentado en la mesa, tendrás una conversación fantástica, porque con el estómago lleno y la alegría de haber comido bien, tienes toda la tarde para conversar. Y, es decir, es que es un todo.
Claro, es sin duda pues eso que nos estás contando. La vida se ve de otra manera, con la felicidad en el estómago. María Jiménez de la Torre, ha sido, como decía al inicio, un placer saludarte. Seguro que muchos de los que nos están escuchando dicen, pues sí, puedo, quiero y seguro que puedo, que puedo aprender.
Puede todo el mundo. Hay cosas súper fáciles. Y hay que empezar, no empecéis con fórmulas mágicas que te aparecen en suplementos de revistas que llevan muchos productos que no encontraréis en vuestro supermercado de cabecera. No, porque eso no lo harás nunca. Empezar con cosas básicas que queden ricas y que sean fáciles de hacer. Veréis cómo poco a poco vais creciendo y cada vez querréis saber más.
Gracias, María Jiménez de la Torre. Un placer, un abrazo.
Gracias
enorme.
A ti, un abrazo muy fuerte.
Nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Félix Franco, que ha estado en el control. Sean muy felices.